para funciones jurisdiccionales, acción de protección identificada con el número 2023-1337. Funge como demandante la señora María Isabel Manrique como entidad demandada Banco Itaú. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Doña María, por favor, identificarse en nombre completo, número de cédula.
Isabel Manrique Abril, cédula de ciudadanía 24098806 de Socha, Boyacá.
Muchas gracias, doña María, por parte de la entidad financiera, doctor Juan Andrés.
Jiménez 79598909 de Bogotá, TP 76169, Consejo Superior de la Judicatura. Datos que ya se encuentran en el expediente,
listo.
Actuando como apoderado judicial de Itaú.
Muchas gracias, doctor Juan Andrés, ya reconocido. Instalada entonces las partes del caso, continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373, nos resta la lectura del fallo correspondiente. En ese sentido, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver el derecho a la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora María Isabel Manrique y Banco Itaú, y cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare el incumplimiento contractual de Itaú Corbanca Colombia respecto a las transacciones efectuadas el día 13 de diciembre de 2022 con cargo al cupo de la tarjeta de crédito terminada en 6260 de titularidad de la señora María Isabel, que esta desconoce. Solicitudes a las que se puso en oportunidad la entidad financiera mediante la proposición de sendas excepciones de mérito. En el caso particular, no se somete a discusión la existencia de un contrato, apertura de crédito, el cual se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disposición podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas, y la segunda, cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato, artículo 1401 del Código de Comercio. Al respecto, tengas en cuenta que la emisión de la tarjeta de crédito obedece a la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado, como se indicó en el Código de Comercio, ya que a través de aquella el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a disposición por el establecimiento de crédito, bien sea en la obtención de dinero en efectivo o en la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio a través de diferentes canales transaccionales, como es el caso que nos ocupa. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponden deben estar precedidas y acompañadas de un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Artículo 335 de la Constitución Pública, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A, artículo 5 y B, artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citado un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos y servicios sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General de Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva culposa del titular de la tarjeta de crédito. Bajo dicho contexto normativo, procede la alegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica un incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa el actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada. En el caso particular, las partes no discuten que se encuentran vinculadas bajo la apertura de crédito instrumentalizado con la tarjeta terminada en 6220 y que el 13 de diciembre de 2022 se efectuaron compras con cargo a dicha tarjeta, las cuales son desconocidas por su titular. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver es si existe responsabilidad del Banco Itaú con ocasión de esas operaciones del 13 de diciembre de 2022. Con cargo a la tarjeta de titularidad de la señora María Isabel. Frente a la anterior, tengas en cuenta que tanto la demanda como el interrogatorio de parte, la señora María Isabel Manrique fue clara en señalar que había sido objeto de un hurto ese día 13 de diciembre de 2022, cuando le fue sustraído su bolso con varios documentos, entre ellos su cédula y la tarjeta de crédito que es objeto de este asunto. Por su parte, el banco demandado a través de su apoderado general manifestó en su interrogatorio de parte que las transacciones desconocidas cursaron de manera exitosa, de forma personal, con el uso del plástico que estaba bajo el cuidado de la cliente. En este orden, el despacho pone presente que la materialización de las operaciones requerían el uso del plástico extraviado por la demandante y, a su vez, el uso de su cédula, elementos necesarios para el curso exitoso de las mismas, por lo que ante la pérdida de los mismos, tal como fuera advertido desde un principio por la misma demandante y así acreditado en el plenario, ponen de presente que la actora perdió dichos elementos bajo su esfera de cuidado, lo cual desatiende los deberes de custodia y cuidado de dichos elementos transaccionales. Al respecto, se debe ser enfático en señalar que conforme a la naturaleza del contrato, a quien le corresponde la custodia del elemento transaccional denominado tarjeta de crédito es al consumidor, la cual, una vez que ésta le es entregada por el establecimiento de crédito para su uso, tal como ha sido posición de las altas cortes y de esta superintendencia, correspondía a una obligación del demandante el mantener su custodia y cuidado, toda vez que la misma es de uso personal intransferible y por ende la realización de operaciones con tarjeta de crédito robada o extraviada, en principio de conformidad con el precedente jurisprudencial, son de responsabilidad del consumidor por haberse materializado las mismas en razón precisamente de la utilización de ese plástico que fue hurtado o extraviado. En el mismo sentido, como ha sido línea jurisprudencial de esta alegatura y tal como se indica en sentencia del Consejo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2016, magistrada ponente Margarita Cabello Blanco, señala: esa exigencia, el deber de seguridad y protección, entre paréntesis, no solo aplica a la entidad bancaria. El cuentocorrentista, en lo que a él le corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito. Servirá a custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequera, tarjeta, etc., para el retiro de los bienes depositados y, en especial, los dineros consignados a o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. Si bien en principio la entidad financiera es responsable del riesgo propio de su actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña, como se ha constatado en este caso, al encontrarse acreditada la responsabilidad contractual del actor, al haberse extraviado el elemento transaccional cuando estaba bajo su custodia y espectro de cuidado, siéndole al demandante en principio punibles los efectos de los perjuicios o hechos dañosos materializados a través de la pérdida de la custodia de su tarjeta de crédito. Lo anterior también guarda consonancia con lo indicado en Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, entre paréntesis, como la adulteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentahabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consistentes en algo que se tiene la tarjeta de débito y algo que se sabe, clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave y jurídico en tanto la custodia de esos elementos le corresponde, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. De esa manera resulta evidente que la pérdida de los elementos transaccionales necesarios para la re realización de las operaciones desconocidas por la parte actora incidió de manera directa, determinante y clara en la materialización del daño reclamado. Como quiera que con ocasión de dicha situación se posibilitó por parte a se posibilitó a un tercero ajeno a la relación contractual la realización de las operaciones que son desconocidas, las cuales cursaron exitosamente conforme lo refirió el apoderado general en la entidad de la entidad demandada al rendir interrogatorio de parte. Ahora, en lo que se refiere al aviso oportuno por parte de la actora de la pérdida de su tarjeta de crédito, pese a que se manifiesta haber intentado entablar comunicación con la entidad lo más pronto posible, una vez se percató de la pérdida de sus documentos, lo cierto es que se evidencia que el aviso se realizó con posterioridad a que cursaran las transacciones aquí reclamadas, de lo que resulta que el mismo resultó inoportuno. Así las cosas, en vista de que el actor le correspondía ejercer la debida custodia de las tarjetas entregadas por la entidad, que luego de su extravío no comunicó antes de las operaciones dicha circunstancia, se encuentra comprometida su responsabilidad en las operaciones en materia de proceso, razón por la cual se declarará aprobada la excepción incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero María Isabel Manrique. Sin perjuicio de lo anterior, se entra a establecer si el comportamiento de la entidad financiera también incidió o fue determinante en la materialización de las operaciones reclamadas, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 1328 de 2009. En la gestión del producto aludido, no solo corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidas en el título 1, capítulo 2, parte 1 de la Circular Básica Jurídica 029-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente, elaborar perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Para proceder al análisis señalado en dicha normativa, sea lo primero indicar que las operaciones ocurridas afectando a la tarjeta de crédito objeto de este asunto cursaron de forma presencial a las 2 y 44 y 2 y 46 del 13 de diciembre de 2022 por valor de 2.900.000 y 900.000 pesos respectivamente, como se observa en el log transaccional. En lo que respecta a las costumbres transaccionales de dicho producto financiero, la demandante indicó en su interrogatorio que no utilizaba dicho plástico sino para hacer operaciones de pagos pequeños, encontrándose el de mayor valor por 1.825.877 pesos. En esa medida se encuentra que la primera operación exitosa objeto de debate por 2.900.000 se encontraba ajena a los hábitos y costumbres transaccionales del consumidor, lo que da cuenta de la inusualidad de esta operación, pues si bien debe existir cierta elasticidad y fluctuación que puede caracterizar y que es razonable esperar en todo perfil de un producto que cuenta con un cupo habilitado, lo cierto es que se vieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones, lo cual no tuvo lugar. Al respecto, señaló el representante legal de la entidad demandada que no se activó ninguna alerta, toda vez que la demandante tenía un hábito de consumo en el producto y se encontraba dentro del cupo de la tarjeta. Adicional a ello, se indica por el representante que no se inició o desplegó actuación por parte del banco a tratarse de compras presenciales y al tener establecido que los medios transaccionales para ello fueron perdidos en custodia de la demandante. Al respecto, no puede perderse de vista que mantener los comprobantes a disposición de los consumidores es una obligación legal de las entidades financieras en los términos del artículo 1328 del 2009, que en su artículo 7 señala como obligaciones especiales abstenerse de hacer cobros no pactados informados previamente al consumidor financiero de acuerdo con los términos establecidos en las normas sobre la materia y tener a disposición de éste los comprobantes o soportes de los pagos, transacciones o operaciones realizadas por cualquier canal ofrecido por la entidad. La conservación de dichos comprobantes y soportes debe atender las normas sobre la materia, por lo que el despacho encuentra que no realizar gestión ante el comercio, pese al desconocimiento de las transacciones, corresponde a una desatención de las obligaciones contractuales, máxime cuando corresponden a operaciones desconocidas por el titular del producto y que son objeto de reclamo. Ahora, frente a la orden dada por la Fiscalía de Restablecimiento de Derechos, de señalar que dicha orden se da en el marco de un proceso penal distinto al trámite civil que se ventila ante esta superintendencia, que no es la autoridad que debe hacer cumplir o verificar el cumplimiento de dicha orden, como quiera que ello supera el margen de competencia dado por la ley. En las circunstancias descritas para el despacho, el comportamiento de ambas partes se demuestra determinante del daño analizado y atendiendo que la reparación del daño está sujeta a reducción cuando quien lo sufrió se expuso imprudentemente a él. Artículo 2357 del Código Civil. Ante el incumplimiento de la demandante en la obligación de custodia y guarda de sus elementos transaccionales y teniendo en cuenta que las transacciones reclamadas se encontraban fuera del perfil transaccional de la demandante, se condenará al banco a asumir el valor de 1.100.000 pesos de la primera operación y el total de la segunda operación para un total de 2 millones de pesos, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos que haya generado dicha suma, debiendo el actor asumir entonces el perjuicio restante, esto es la suma de 1.800.000 de la primera compra, así como los intereses corrientes, moratorios y demás conceptos generados por este importe. Al efecto, encontrándose que la obligación se encuentra en mora, tal como se evidencia en los extractos allegados al plenario, deberá efectuarse por parte de la entidad financiera una reliquidación de la obligación a la fecha de esta decisión para que los valores por concepto de intereses remuneratorios, moratorios, gastos de cobranza sean calculados frente a la suma que el consumidor financiero le corresponde asumir como consecuencia de la desatención de sus obligaciones de cuidado y custodia. Ello en el término de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. En este orden, teniendo en cuenta que la conducta del actor no rompe el nexo de causalidad, advirtiéndose el incumplimiento de las obligaciones propias de la entidad, siendo claro el perjuicio y nexo de causalidad, conlleva a tener por no probadas las excepciones de ausencia de responsabilidad del Banco Itaú con Banco de Colombia S.A. Cumplimiento por parte del Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, culpa exclusiva del consumidor financiero María Isabel Manrique Abril, legitimidad de la operación objetada y frente a lo que tiene que ver con el hecho del tercero, no está llamada a prosperar ni a romper el nexo de causal de manera total dentro de la presente actuación, toda vez que en este especial régimen de responsabilidad, el hecho ajeno no releva de la responsabilidad de la entidad bancaria, sino por el contrario, releva el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, salvo que se trate de un hecho irresistible o imprevisible ajeno a la esfera funcional, lo que no ocurre en este caso por tratarse de un riesgo que también se causó en desarrollo de su actividad. Finalmente, al tener probada las culpas compartidas, no se condenará en costas, conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar probada la acepción que la parte demandada denominó incumplimiento de los deberes contractuales del consumidor financiero María Isabel Manrique, acorde con lo fundamentado en la parte motiva. Segundo, declarar no probadas o sin efecto las excepciones que la parte demandada intituló ausencia de responsabilidad del Banco Itaú Corbanca Colombia S.A., cumplimiento por parte del Banco Itaú Corbanca de las obligaciones contractuales frente al consumidor financiero, culpa exclusiva del consumidor financiero María Isabel Manrique Abril, legitimidad de la operación objetada y hecho de un tercero de conformidad con lo expuesto en precedencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Itaú Corbanca Colombia en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la señora María Isabel Manrique respecto a las operaciones cursadas el día 13 de diciembre de 2022 en la suma de 2 millones de pesos con cargo a la tarjeta de crédito terminada en el número 6260. Cuarto, ordenar a Itaú Corbanca Colombia que proceda en el lapso no mayor de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia a asumir el valor de 2 millones de pesos de las operaciones reclamadas, correspondiente a 1.100.000 de la primera operación y 900 de la segunda operación, así como los intereses corrientes, monatorios y demás conceptos que hayan generado dichas sumas, que deberán ser aplicadas a la tarjeta de crédito objeto de este asunto, reliquidando las obligaciones para que los valores por conceptos de intereses remuneratorios y monatorios y gastos de cobranza sean calculados frente a la suma que al consumidor financiero le corresponde asumir. Esto es el valor de 1.800.000. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Itaú dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, sin condena en costas, esta decisión por secretaría una vez ejecutoriada. Dejar las constancias que sean pertinentes y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Señora María, doctor Juan, ¿alguna manifestación? No habiendo manifestación, con ello entonces finalizamos este proceso y no siendo más entonces el motivo de la presente, me despido. Señora María y doctor Juan Andrés, que tengan buena tarde y que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien.